La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos continúa enfrentando el avance de la variante Delta del COVID-19 con cifras ascendentes de contagios y hospitalizaciones. Hoy muchos estadounidenses empezarán a perder ingresos por desempleo luego de una baja en contrataciones. Y en México, y de acuerdo al cronograma de Noruega, hoy concluirá la segunda ronda de conversaciones de la oposición y el gobierno de Venezuela. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El avance de la variante Delta del COVID-19 genera profunda preocupación e impacta en los niveles de aprobación del trabajo del presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Estados Unidos continúa su compleja lucha contra el COVID-19 en un escenario inédito, contando con los recursos sanitarios suficientes para poner fin a la pandemia. Sin embargo, la voracidad de la variante Delta y el elevado porcentaje de escépticos al antídoto imposibilitan un retorno a la normalidad. Según los últimos datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la media de nuevos contagiados asciende a más de 153.000 casos diarios, suponiendo un incremento de casi el 5%. Estas cifras también reflejan un nuevo récord, y es que la nación superó los 40 millones de infectados desde que empezó la pandemia, y según temen las autoridades sanitarias, estos alarmantes números continuarán aumentando. En medio de este desalentador contexto surgió otra preocupación, la variante Mu, una nueva mutación del virus del COVID-19, y que a pesar de no estar tan extendida como la variante Delta, concierne a los expertos, y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó.
Siempre prestamos atención a las variantes en todo momento, pero recuerden que incluso cuando hay variantes que dominan un poco la eficacia de las vacunas siguen siendo bastante efectivas contra mutaciones de ese tipo. En resumen, le estamos prestando atención, nos lo tomamos en serio, pero no consideramos una amenaza emergente en este momento.
Por otra parte, Fauci defendió las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para toda la población, dado el visible éxito que Israel obtuvo, país en el que ya iniciaron esta nueva fase de vacunación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La economía de Estados Unidos creó en agosto la menor cantidad de empleos en 7 meses, ya que la contratación en el sector de ocio y la hospitalidad se estancó en medio de un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 que influyeron sobre la demanda en restaurantes y otros establecimientos como cafés y bares. Según reporta The Washington Post, la fuerte desaceleración en la contratación podría avivar aún más el debate en el gobierno y el Congreso sobre si retirar la asistencia federal a todos los estadounidenses, particularmente para que de bajos ingresos. Está previsto que la ayuda por desempleo para más de 7 millones de estadounidenses finalice la próxima semana. Pero otros detalles del informe del empleo del Departamento de Trabajo emitido la semana pasada fueron bastante sólidos. La tasa de desempleo cayó a mínimo de 17 meses al 5.2% y el crecimiento del empleo de julio revisado dio al alza. Los salarios aumentaron un sólido 0.6% y menos personas experimentaron desempleo durante periodos prolongados. El presidente Joe Biden resaltó estos aspectos positivos en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Lo que estamos viendo es una recuperación económica que es duradera y fuerte. El plan Biden está funcionando. Estamos obteniendo resultados. Estados Unidos se está moviendo nuevamente.
Existe un optimismo cauteloso de que la mano de obra aumentará debido a la reapertura de las escuelas y a la expiración de los beneficios financiados por el gobierno que sucedería este lunes. Aunque la variante Delta podría retrasar el regreso a la fuerza laboral de algunos de los desempleados a corto plazo. Y continuamos con más noticias. Cientos de periodistas y sus familias están varados en Afganistán luego de que, pese a los esfuerzos por evacuarlos, permanecen en el país enfrentando múltiples riesgos. Los detalles con Héctor Contreras.
La situación de cientos de periodistas en Afganistán sigue siendo incierta. Y el representante republicano Michael McCaul dijo que era una vergüenza que el gobierno de Estados Unidos no pudiera evacuar a los periodistas de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, USAGM, de Afganistán antes de poner fin oficialmente a las operaciones militares en el país. La USAGM es una agencia federal independiente que abarca varias redes de noticias, incluidas la matriz de La Voz de América y Radio Azadi. Es absolutamente vergonzoso que el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmara que evacuaron a sus empleados locales cuando en realidad abandonaron a cientos de periodistas de USAGM y sus familias. Escribió McCall, el republicano de alto rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, en un comunicado emitido esta semana. Estados Unidos, junto a otros aliados, han evacuado a miles de personas de Kabul, pero el proceso es caótico. Ayesha Tansin, corresponsal de La Voz de América, estuvo atrapada en el aeropuerto internacional de Kabul durante días hasta que finalmente fue evacuada. En su declaración, McCall estimó que aproximadamente 500 empleados de USAGM y sus familias permanecen en Afganistán y dijo que muchos de ellos recibieron garantías de la administración Biden de que serían evacuados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y hoy iniciamos una serie de reportes para recordar los 20 años de los ataques del 11 de septiembre. Y lo hacemos con nuestra colega Laura Sepúlveda, que relata en este reporte que las huellas del 9-11 siguen vivas en la memoria de sobrevivientes como William Rodríguez, el reconocido trabajador de aseo en las Torres Gemelas, que logró con una llave maestra salvar cientos de vidas.
La increíble historia de William Rodríguez ha sido registrada una y otra vez por cientos de medios en el mundo, incluida La Voz de América. Sus memorias siguen tan vigentes como hace 20 años. Recuerda su recorrido por el lugar en el que fue rescatado y, como un tesoro, guarda la llave maestra por la que muchos lo llaman héroe. Con ella pudo abrir puertas por las que cientos pasaron para renacer, incluido él mismo.
Yo nací el 11 de septiembre nuevamente porque a mí me sacan de los escombros cuando yo pensaba que ya no me quedaba un minuto más de vida. Se me cayó el edificio entero encima y sobreviví bajo los escombros sin romperme un hueso, que es un milagro de por sí.
Aún habiendo salvado cientos de vidas, William siente que lo que hizo en medio de la tragedia no fue suficiente.
Todavía, 20 años después, yo tengo la culpabilidad del sobreviviente. ¿Por qué sobreviví yo y no mis amigos?
Tras 20 años, con su experiencia de primera mano, reconstruye en su mente los recuerdos impregnados en su memoria como sobreviviente del ataque terrorista que cambió la historia del mundo. Quienes nacieron después de 2001 viven en un mundo diferente. Desde 2006, William trabaja en un documental para el que cuenta, incluso con voces que ya se han apagado.
Se creó la Comisión del 11 de septiembre que investigó todo lo que pasó, pero creo que quedaron muchas preguntas sin resolver.
Y esto lo motiva a no dejar de contar su historia, pues no quiere que el recuerdo sea tergiversado o manipulado por lo que llama una política de miedo, si son otros, y no los sobrevivientes como él, quienes difunden su propio testimonio de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Hoy llegará a su fin la segunda ronda de negociaciones del encuentro entre los representantes de la plataforma unitaria y el oficialismo venezolano, según el cronograma de diálogos emitido por Noruega. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América Ciudad de México y tiene este informe.
Con la expectativa de acuerdos tempranos, entra en su recta final la segunda ronda de diálogos sobre Venezuela entre los equipos negociadores del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, cuyos líderes reiteraron en México su compromiso con la agenda establecida, sin dejar a un lado sus prioridades, explicó Gerardo Blyde, líder negociador de la Plataforma Unitaria.
Venimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país. Acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana.
El proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega se ha llevado a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Hotel Sofitel, con sesiones cara a cara entre las delegaciones.
Hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionados en la atención para el pueblo de Venezuela.
Manifestó Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del oficialismo, quien insiste en el levantamiento de las sanciones, así como la descongelación de los activos de Venezuela en el exterior, algo para lo que la oposición necesita garantías, explicó Blyde.
Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos que vive nuestra patria.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, en Venezuela, actores políticos se pronuncian sobre el proceso de negociación que avanza entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política en México. El informe con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro rompió el silencio sobre el avance de las negociaciones con la oposición en México al asegurar que espera el día en el que Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, pague por su desafío de asumir el cargo y advirtió que a pesar de la negociación no habrá impunidad. Además, señaló a los políticos de la plataforma unitaria opositora de ser dependientes del gobierno de Estados Unidos.
Ni en México ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Aquí tiene que haber justicia. Justicia severa. Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos con el gobierno de los Estados Unidos, porque esa plataforma unitaria por la unidad son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos, tanto en tiempos de Donald Trump como en tiempos de Joe Biden. Así que en buena parte nos sentamos. Y cuando le hablamos a ellos, estamos hablando a Estados Unidos.
En tanto, Guaidó reiteró que en México buscan llegar a un acuerdo de salvación nacional para atender la emergencia, lograr condiciones para elecciones libres y justas, así como el rescate de la democracia. Mientras, el anuncio de que el representante en Estados Unidos de Guaidó, Carlos Vecchio, no continuará formando parte de la delegación que representa a la plataforma unitaria en el proceso de negociación, luego de haber sido vetado por la delegación oficialista, surgieron diversos pronunciamientos de rechazo en redes sociales. Varios analistas y dirigentes políticos, entre ellos Andrés Velázquez y la exalcalde de Caracas, Helen Fernández, coincidieron al cuestionar el poder de veto del gobierno e insistieron en que la oposición debe tomar las decisiones sobre quiénes integran su delegación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará esta semana una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistir en una solución estructural al fenómeno migratorio. Sara Pablo tiene el informe.
Con la premisa de que la contención no es suficiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que insistirá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, aplicar una nueva política migratoria que incluya una solución de fondo, invertir en Centroamérica con el fin de propiciar que la gente permanezca en sus lugares de origen.
Se lo voy a volver a plantear al presidente Biden. Le envío una carta. Porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo. Hay que atender las causas.
En los últimos días, agentes migratorios y de la Guardia Nacional han logrado desarticular caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense, lo que ha generado enfrentamientos y algunos episodios de maltrato y violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Autoridades informaron este domingo que en un operativo de control y verificación realizado en Huistla, Chiapas, un elemento de la Guardia Nacional fue lesionado por migrantes que usaron piedras, varillas y palos y le ocasionaron múltiples heridas en la cabeza. Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, consideró que la atención de las causas debe darse de manera paralela a un plan integral para los migrantes que se encuentran en territorio nacional.
No solo de las causas, sino que pudiera Estados Unidos también otorgar los recursos en razón de toda la gente que nos está regresando por título 42, por deportación expedita.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Nicaragua, el drama de los presos políticos pasa por el silencio y el aislamiento como tortura psicológica, y el impacto internacional se siente en la imagen de Daniel Ortega. Daliana Ocaña reporta.
El año 2018 marcó un antes y un después para Nicaragua y para el gobierno sandinista que dirige el país desde el año 2007. La respuesta represiva del Estado a las protestas sociales sumergió al país en una severa crisis de derechos humanos que mantiene en las cárceles del país a más de 130 presos políticos, 33 de ellos líderes de la oposición, estudiantes, universitarios, campesinos, empresarios, periodistas y aspirantes presidenciales. La Voz de América conversó con Ricardo Baltazar Todano, excombatiente sandinista y exreo político del actual gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que el Estado ha intensificado las torturas psicológicas contra el más reciente grupo de detenidos en el marco del proceso electoral.
Digamos, las políticas más duras que se han aplicado, exceptuando aquella en que hubo tortura física, ¿verdad? Y ese aislamiento.
Edgar Parrales, ex sacerdote sandinista y miembro del Grupo de los 12 en la Revolución y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, dijo a La Voz de América que las acciones del gobierno tendrán un elevado costo político a nivel internacional.
Nicaragua se está aislando totalmente porque está separando de todo el mundo, incluyendo de aquellos países que han tenido simpatía con el régimen.
Luego de que el gobierno permitió que 20 presos políticos recibieran la semana pasada la visita de sus familiares, fueron ellos mismos los que reportaron que se encuentran en celdas de total aislamiento, con pérdida de peso, sometidos a largos interrogatorios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Ecuador, junto a laboratorios privados, analizan la producción de vacunas contra el COVID-19 para la región andina con el apoyo de China. Giselle Jacome informa.
Ecuador y China avanzan en un tratado comercial que podría estar listo en el 2022 y ha sido impulsado por los diálogos entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso. Entre los temas tratados está el de la producción de vacunas con tecnología china en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso lo da a conocer.
Hablamos de la posibilidad de hacer una alianza estratégica para fabricar las vacunas Sinovac, CanSino, que son las que nos han ayudado de manera definitiva en el plan de vacunación, podamos también fabricarlas en Ecuador.
China ha prometido que impulsará a sus industrias farmacéuticas para que compartan su tecnología y apoyen la producción local. El embajador de China en Ecuador, Shen Huayu, enfatizó que se producirían de manera conjunta con los laboratorios ecuatorianos las dosis para la región andina. El embajador también mencionó que actualmente una empresa farmacéutica china se encuentra realizando ensayos en la tercera fase con el apoyo del laboratorio ecuatoriano Biomed. El doctor Hugo Vergara, gerente de este, señala que el proceso tiene 3 dosis.
Y se administra el día 0, el día 30 y el día 60. Es decir, que en 2 meses una persona terminaría su esquema de vacunación.
China ha sido el segundo mayor donante de vacunas a Ecuador con más de 14 millones de dosis y 2.6 millones de dólares en insumos médicos para atender la pandemia. La empresa privada debe implementar el desarrollo de biotecnología para lograr la producción local de vacunas, según mencionan los expertos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y seguimos informando. Italia pone en vigencia el denominado pase verde, que es obligatorio para viajar, comer en interiores de restaurantes y cafés, además de sitios de diversión, y lo hace a pesar de las protestas. Sabina Castelfranco en el reporte.
El gobierno de Italia inició el 1 de septiembre su plan con los denominados pases verdes para ser presentados obligatoriamente para viajes de larga distancia, comer en interiores de restaurantes y cafés, asistir a teatros o sitios de diversión. La medida entró en vigencia pese a las protestas de manifestantes opuestos a la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades italianas reiteraron con firmeza que trabajan para lograr que el país mantenga bajo el número de nuevas infecciones por la pandemia y el Green Pass, que requiere una sola dosis de la vacuna COVID-19 o una prueba negativa antes de viajar, es parte de esos esfuerzos. Y están trabajando para cambiar la opinión de personas como esta mujer de Roma.
No estoy de acuerdo con la vacuna y que no quiero ser vacunada o probada.
Sin embargo, en un país que ha tenido cerca de 130.000 muertos por COVID-19, la mayoría de las personas entrevistadas en las estaciones de tren dijeron estar a favor de la decisión de exigir el pase verde.
Pienso que era lo correcto para que la gente pudiera viajar con seguridad.
El gobierno del primer ministro italiano Mario Draghi presentó el certificado Green Pass digital o en el papel a principios de este verano, y el objetivo era prevenir nuevas infecciones. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La joven tenista canadiense Leila Fernández se autodescribe como una chica despreocupada y está viviendo su mejor momento en Flash and Meadows. Alzando el puño y arengando a los aficionados, Fernández dejó en el camino a otra ex campeona del Abierto de Estados Unidos para acceder por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam. Un día previo a cumplir los 19 años, la zurda canadiense ganó los últimos 5 juegos para eliminar 4-6, 7-6, 5, 6-2 a Angelique Kerber, la campeona de la edición 2016 del Abierto de Estados Unidos. La número 73 del ranking demostró que haber eliminado a la campeona defensora Naomi Osaka en la ronda previa no fue una casualidad. Con gran determinación y astucia, más el temple de una veterana cuando está en desventaja contra oponentes más consagradas, Fernández concretó devoluciones que dejaron sin oportunidad a Kerber. La alemana fue tajante al hablar de la jovencita. Ella puede llegar muy lejos en los próximos años, dijo. Y un verdadero escándalo en el partido más emblemático del fútbol sudamericano, el Brasil y Argentina, fue suspendido. Autoridades de la Policía Federal y la Agencia Sanitaria Brasileña interrumpieron el partido entre los dos líderes de las eliminatorias de la Copa Mundial al investigar el supuesto ingreso irregular de 4 futbolistas argentinos al país. La FIFA confirmó que el partido se suspendió por una decisión de los árbitros. En una breve nota oficial dijo que brindaría detalles más adelante. La Conmebol, entidad rectora del fútbol sudamericano, añadió que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela elevará un informe a la comisión disciplinaria de la FIFA para determinar los pasos que se deben seguir. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El cuarteto sueco ABBA anunció su primer álbum nuevo en 4 décadas y dijo que organizará una serie de conciertos virtuales con avatares digitales. El álbum Voyage saldrá en un par de meses, el 5 de noviembre. ABBA ya lanzó 2 de las 10 canciones del disco, I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. Los conciertos se llevarán a cabo en mayo de 2022 en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres y contarán con versiones digitales de sus 4 integrantes, Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Annie Friedlingstad. Los avatares, con B alta en este caso, se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento similar a la utilizada en la serie de películas El Señor de los Anillos y mostrarán a los miembros de la banda como lucían en 1979. ABBA ha vendido más de 385 millones de álbumes y fueron número uno, o han sido número uno en Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina, con temas como Waterloo, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me, Chiquitita, esta última grabada en varios idiomas. Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise, Top Gun Maverick hasta mayo de 2022 y Mission Impossible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada el 19 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El 50º aniversario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington comenzará el 14 de septiembre con un concierto y el relanzamiento de producciones en vivo, haciendo eco del evento de 1962 conducido en ese entonces por Leonard Bernstein. El concierto será dirigido por Audra McDonald, ganadora de 6 premios Tony, e incluirá a la Orquesta Sinfónica Nacional y a los artistas René Fleming, Christian McBride y Rachel Price. Como invitadas especiales estarán la embajadora Caroline Kennedy, hija del presidente Kennedy, y una de sus hijas, la actriz Rose Schlossberg. Ahora nos vamos a 1979, cuando Franz Joly, de 16 años para aquel entonces, debuta en la Hot 100 con la canción Come to Me. El tema conquistó la cima de la cartelera Disco Top 100. 1978, Ambrosia estrena How Much I Feel, tema que alcanzó su punto máximo en el número 3 de las 100 calientes durante 3 semanas. How Much I Feel fue escrito por el cantante y guitarrista de Ambrosia, David Pack. Y en 1973, Gladys Knight and the Pips debutan en la Hot 100 con Midnight Train to Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.